Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9.3. Hoy, resumiré y analizaré el libro La Escuela de Salamanca de León Mello Gómez Rivas y José Carlos Martín de la Hoz. Es un ensayo histórico e intelectual, dedicado a explicar la relevancia de una corriente nacida en la Universidad de Salamanca durante el siglo XVI. El libro parte del impulso renovador asociado a Francisco de Vitoria y sigue la proyección de esa tradición en la teología, la filosofía moral, el derecho, la economía y la reflexión política. Su propósito no es presentar una monografía especializada sobre cada autor, sino ofrecer una síntesis rigurosa y legible de un fenómeno que vinculó el humanismo cristiano con problemas concretos de justicia, poder, comercio y dignidad humana. La obra destaca figuras como Vitoria, Domingo de Soto y Martín de Azpilicueta, y subraya cómo sus debates anticiparon cuestiones centrales del derecho internacional, la ética económica y los derechos fundamentales. Por su enfoque, combina divulgación histórica con análisis doctrinal y busca recuperar una aportación española de alcance universal. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la renovación teológica de 1526 como punto de partida intelectual. El libro cita la llegada de Francisco de Vitoria a la Universidad de Salamanca en 1526 como un momento decisivo para comprender el nacimiento de la escuela. La importancia de este punto de partida no reside solo en una sustitución de métodos académicos, sino en la ampliación del campo de la teología hacia problemas morales, jurídicos y políticos de enorme actualidad en el siglo XVI. La teología salmantina no aparece como una disciplina cerrada, sino como un saber capaz de dialogar con la realidad histórica, la expansión ultramarina, los conflictos de autoridad, las disputas comerciales y las nuevas formas de convivencia política. Gómez Rivas y Martín de la Hoz presentan esa renovación como una forma de pensamiento aplicada, donde las cuestiones doctrinales se traducen en criterios para juzgar acciones humanas concretas. Este enfoque permite entender por qué la Escuela de Salamanca influyó más allá del ámbito eclesiástico. Su originalidad estuvo en usar categorías morales heredadas, pero sometiéndolas a preguntas nuevas, con una atención particular a la razón, la ley natural y la responsabilidad de las instituciones. En segundo lugar, dignidad humana y fundamentos del derecho de gentes. Uno de los ejes centrales de la obra es la defensa de la dignidad humana como base para evaluar la legitimidad de la conquista, la guerra, el dominio político y las relaciones entre pueblos. El libro destaca que los autores salmantinos abordaron estas cuestiones en un contexto histórico marcado por el encuentro con América y por la necesidad de determinar si existían límites morales al poder imperial. La aportación de Francisco de Vitoria resulta especialmente relevante porque formuló argumentos que reconocían racionalidad, sociabilidad y derechos a los pueblos indígenas, frente a visiones que justificaban la dominación por inferioridad cultural o religiosa. En este sentido, la Escuela de Salamanca es presentada como un antecedente importante del derecho internacional, aunque no como una versión moderna plenamente desarrollada. Su valor está en haber planteado que las relaciones entre comunidades políticas debían estar sometidas a principios de justicia y no solo a la fuerza o a la conveniencia. Estratégica. El libro subraya así la continuidad entre teología moral, ley natural y derechos fundamentales. En tercer lugar, legitimidad del poder político y límites morales de la autoridad. La reflexión sobre el poder político ocupa un lugar relevante porque la Escuela de Salamanca no se limitó a aceptar la autoridad como un hecho dado. Según la presentación del libro, los salmantinos examinaron cuándo el poder es legítimo, de dónde procede su autoridad y qué condiciones debe cumplir para obligar moralmente. Esta cuestión conecta con la tradición cristiana, pero también con problemas prácticos de gobierno en una época de monarquías fuertes. Expansión territorial y debates sobre obediencia. La obra muestra que la autoridad política debía orientarse al bien común y no podía convertirse en una licencia para imponer decisiones arbitrarias. Esta idea es importante porque introduce un criterio de evaluación moral sobre gobernantes, leyes y estructuras institucionales. El poder se considera necesario para ordenar la vida social, pero no absoluto. La legitimidad depende de su relación con la justicia, la comunidad y la finalidad pública. El interés contemporáneo de este tema está en que permite rastrear antecedentes de discusiones modernas sobre soberanía, derechos, límites del Estado y responsabilidad política. En cuarto lugar, justiprecio, comercio y pensamiento económico temprano, el libro concede atención a la dimensión económica de la Escuela de Salamanca, especialmente a cuestiones como el justiprecio, el comercio, el dinero y la moralidad de las transacciones. Esta parte resulta significativa porque muestra que los salmantinos no trataron la economía como un ámbito separado de la ética, sino como una esfera de acción humana sometida a justicia. Autores como Martín de Azpilicueta son relevantes por sus reflexiones sobre el valor del dinero y los efectos de la abundancia monetaria, temas vinculados al desarrollo del pensamiento económico moderno. La obra no presenta a la escuela como economía contemporánea en sentido estricto, sino como un antecedente intelectual que pensó problemas de mercado desde categorías morales. El justiprecio, por ejemplo, no se reduce a una fórmula rígida, sino que exige considerar intercambio, necesidad, utilidad, escasez y equidad. Esta aproximación permite comprender por qué la tradición salmantina ha sido estudiada por historiadores del pensamiento económico. Su aporte consiste en analizar la actividad comercial sin despreciarla, pero también sin desligarla de responsabilidades sociales. Por último, vigencia contemporánea y límites de una lectura teológica humanista. La obra insiste en que la Escuela de Salamanca conserva interés para debates actuales sobre derechos humanos. Justicia global, economía de mercado y legitimidad política. Esta vigencia no significa que sus autores puedan trasladarse mecánicamente al presente, sino que formularon preguntas todavía reconocibles: ¿qué hace justa una guerra? ¿Qué derechos poseen las personas por su condición humana? ¿Se limita el poder y cuándo una transacción económica respeta la equidad? Al mismo tiempo, el enfoque del libro está marcado por una lectura teológico-humanista, lo que constituye tanto una fortaleza como una posible limitación. Es una fortaleza porque permite comprender la escuela desde su propio marco intelectual, evitando interpretarla como si hubiera surgido de categorías seculares posteriores. Pero también puede restringir la amplitud del análisis para lectores que busquen una reconstrucción más autónoma de sus aportes jurídicos o económicos. Algunas recepciones críticas han señalado que ciertos desarrollos religiosos pueden parecer más centrales de lo esperado. Aún así, el libro destaca por ordenar un legado complejo y hacerlo accesible sin desligarlo de su contexto doctrinal. En conclusión, La Escuela de Salamanca es especialmente recomendable para lectores interesados en historia del pensamiento, filosofía política, derecho internacional, ética económica, teología moral e historia intelectual española. También puede ser útil para estudiantes que necesiten una entrada clara a un tema amplio y técnicamente exigente, porque organiza autores, problemas y consecuencias sin convertir el libro en una investigación excesivamente especializada. Su principal beneficio intelectual consiste en mostrar que conceptos hoy asociados a debates modernos como derechos fundamentales, límites del poder, justicia en el comercio y orden jurídico entre naciones, tuvieron antecedentes relevantes en una tradición universitaria del siglo XVI. Frente a otros libros sobre la Escuela de Salamanca, esta obra destaca por su voluntad de síntesis y por conectar la dimensión teológica con implicaciones jurídicas, políticas y económicas. No parece buscar una ruptura con el contexto religioso de sus autores, sino explicar cómo, desde ese marco, se produjeron aportaciones duraderas. Esa elección la diferencia de estudios más sectoriales, centrados solo en economía, derecho o historia eclesiástica. Su mejor lector será quien busque una visión articulada del conjunto, más que una discusión técnica exhaustiva de cada tratado salmantino. Como introducción razonada, ofrece una puerta de acceso sólida a una tradición compleja y frecuentemente subestimada. Si deseas apoyar a León M. Gómez Rivas Santam, José Carlos Martín de la Hoz, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.